Un terremoto que, bueno, vamos muchas cosas en Ecuador. Incluso el presidente ha inaugurado hoy una unidad educativa del Milenio, preciosísima, precisamente ahí, en uno de los lugares donde se vio uno de los más tremendos desastres que hubo, que para mí fue, ¿no?
Sí, Manaví, Puerto Viejo, Pedernales, Valle de Caracas, toda esta zona. Y bueno, por supuesto Esmeraldas, no tenemos que olvidar Esmeraldas, que afortunadamente ha tenido menor problema de la otra ciudad, pero lo sufrió bastante.
Sí, estuvo.
Bueno, sí, el terremoto fue tremendo, obviamente. Sobre todo en lo técnico, claro, la magnitud fue fuerte,
Sí,
7,8.
sí.
Pero lo que fue peor era el tiempo que duró el terremoto, que fueron 50 segundos. Un tiempo muy muy largo.
Muy, muy
Bueno,
largo, sí.
realmente muy largo, muy fuerte, muy largo. Por eso nos asustamos bastante, para decir poco. Bueno, repito, afortunadamente en Esmeralda no pasó mucho como pasó en otra ciudad. Bueno, personalmente un abrazo solidario a todas las personas afectadas, que perdieron sus seres queridos. Otra cosa
Sí, te escuchamos.
entre comillas, afortunadamente pasó ahora, en el sentido que si este terremoto pasaba 15 años atrás, no sé cómo era la cosa. Por el simple hecho que no había estructura que podían alcanzar una magnitud de terremoto como esta. Me refiero a puente, a calle, hospitales, el ECU 911, que actuó bastante bien. Toda esta cosa, bueno, hay siempre personas que se lamentan, seguirán lamentándose, pero digo que cada uno de nosotros tiene que ser tener un poquito de sentido común y de razonar las cosas por cómo son, no solo por ser de derecha, de izquierda, de centro, donde uno quiere estar, pero uno tiene que decir las cosas por cómo son. Repito, si soy convencido, no lo digo solamente yo, pero hay otra persona que lo dicen, que ese terremoto pasaba, repito, solo 15 años atrás, o antes de la Revolución Ciudadana, por lo menos. No
Fíjate.
sé cómo terminaba. Otro ejemplo puede ser la refinería de Esmeralda. En Esmeralda tenía una refinería que era la refinería nacional, así que muy grande, que está a 10 minutos de mi casa, de la
Híjole.
Casa de Gloria.
Ajá.
Yo vi la pieza que sustituyeron, que cambiaron, que arreglaron. Y te digo con toda seguridad que no alcanzaron a tiempo a sustituir esa pieza. Ahora no sé qué estábamos hablando, sinceramente, porque apagaron muy rápidamente gracias al nuevo equipamiento, nuevo sistema. Sobre todo porque sustituyeron sinceramente chatarra, era completamente una chatarra la que tenía.
Qué barbaridad.
Esto la gente no lo valora. Resumiendo un poco para no aburrir demasiado a la gente, sí, tuvimos una educación un poquito diferente por lo que pasó por el terremoto. Bueno, personalmente no tuvimos mucho problema, ni en la casa, ni personalmente, ni en la familia. Y como estaba diciendo, seguramente si este terremoto pasaba antes de la Revolución Ciudadana, antes de toda la obra hecha, me refiero a puentes, estructura sanitaria como hospitales, ECU 911, refinería, toda esta cosa, seguramente la cosa estaba peor, seguramente. Lo malo es que la gente no reconoce simplemente por tener odio a la persona. la persona Correa, non tanto il progetto politico, sobre todo él. Si no reconoce que, por ejemplo, en Esmeralda tenemos mucha casa que tiene daño permanente, que será permanente, que tendrán que ser demolidas, alguna calle explotada, alguna tubería, pero la refinería no explotó.
¡Qué bueno!
No derramó petróleo en el océano.
¡Qué bueno!
El puente, algo que hicieron, no se cayó.
¡Ah, qué bueno, qué bueno! Eso sí estuvo
sobre bien. Todo como también como Manta, el puente no se cayó. Creo que a pesar de los desastres que hicimos, necesidad como Manta, Puerto Viejo, Pedernales, de Caracas, creo que mucho fue por seguramente, obviamente, por la fuerza del terremoto, pero también por falla en construcciones.
Sí, es lo que estaba diciendo el presidente.
Exactamente, se va a investigar porque no puede ser. Van a mirar las zonas afectadas desde arriba. Hay, por ejemplo, dos hoteles. Uno está claramente con alguna pared destrozada, alguna cosa, pero el otro está completamente derrumbado, está abajo totalmente, y no puede ser. Son como a 50 metros uno del otro.
Fíjate.
No puede ser. Repito, la cosa buena en lo malo de todo esto que pasó fue que, gracias a la Revolución Ciudadana, mucha estructura son nuevas, son hechas de la manera justa y adecuada. Así que resistieron al terremoto, así que se pudo intervenir lo más rápido posible.
Sí, pero rapidísimo que lo remediaron, ¿eh?
Entre esto seguramente no se nombró mucho porque se habla claramente de puentes, de hospitales, de todo esto. Pero seguramente el sistema económico de 911 fue bastante importante. Porque antes, ¿a dónde se llamaba? A los bomberos, ¿a quién llamaba?
Sí, ¿a quién?
La Cruz Roja, ¿a dónde llamaba? La policía, ¿a dónde llamaba? Y contestaban, yo no sé si contestaban, sinceramente. Ahora se llama el 911 y de ahí ellos mismos llaman a los que tienen que llamar. Pero bueno, ojalá que la gente recupere un poquito de sentido común. Solo un poquito.
Sí.
No quiero mucho porque creo que por ello es imposible, pero un poquito.
Un poquito.
Que tengan, por favor, un poquito de sentido común.
Sí, un poquito de sentido común. Y vamos a saludar a nuestros amigos Dani que nos están diciendo, mira, por ejemplo, Maggi Jazz nos dice, saludos Maggi Jazz, gracias por la cápsula que nos mandaste del Hijo del Rayo. Saludos también al Hijo del Rayo. Dile que aquí lo pasamos siempre, para que también nos mande saludos. Y nos dice Maggi Jazz, algo pasó en la radio, que entró música igual que hace 8 días. Mira lo que te estaba diciendo, Dani. Igual que hace 8 días, exactamente igual. ¿Sí? Exacto, qué raro. Y acá también ya Dani escribió en la cuenta, para que nos sigan, @LIA2, con número, LIA2, número 3, con letra 3. Ahí nos pueden seguir en la cuenta de Despacito y Buena Letra. Y Dani decía, modelo exitoso en Guayaquil. Fíjense que sí fue un modelo es un modelo exitoso, te voy a decir por qué. Llegaron los rescatistas palestinos y estaban asombrados de cómo se había recuperado tan rápido, o sea, la reacción tan pronta del gobierno ecuatoriano. Y lo hacía yo la comparación con el sismo que tuvimos en el 85 en México, cuando gobernaba el de la Madrid, iba a decir el PRI, pues sigue gobernando el PRI, nunca se ha ido. Y fue un desastre. Yo creo que cuando llegaron han de haber hecho unos comentarios de esto está, pero para llorar, ¿no? En cambio, cuando llegaron estaban asombrados de cómo actuaron, pero prontamente. Es algo, un ejemplo de la organización de la Revolución Ciudadana que está en gobierno ahorita. De verdad, eso, cuéntanos, Dani, cómo actuaron de inmediato.
Sí, a pesar que el presidente no estaba allí, porque estaba en Roma, estaba viajando, creo que estaba regresando, a actuaron de manera muy muy rápida, eficiente, claro, por lo que se puede. Porque no es que uno llegue en un lugar afectado por un terremoto y en una hora resuelve el problema.
Claro.
No se puede hacer. A eso ni en Ecuador, ni en Italia, ni en México, ni no. En la Luna, ni en Marte.
No, no.
Así que no me moleste con esta cosa, porque yo escuché gente que dijo, ay, demoraron 3 días para arreglar la luz.
Ay.
Yo digo, ¿cómo puede ser? Yo hablando con otra persona, con el ingeniero, un vecino de casa, el ingeniero no es una persona estúpida, hablando de esa cosa, dije, Dios mío, ¿cómo puede ser una persona que yo puedo entender no tener luz un problema? Pero si todos los postes están en el suelo, ¿cómo van a poner luz enseguida?
Claro.
Yo no sé, yo sinceramente la gente está loca. Actuaron de manera justa, con los tiempos justos.
Exacto.
Porque los postes, antes de poner la luz, tienen que sacarlo, tienen que arreglarlo. Actuaron rápidamente y debo decir gracias a todos los países, entre ellos México, que con su ayuda hicieron posible remediar en lo posible.
Sí, sí, claro.
Pero en Ecuador tuvo bastante ayuda.
Sí, sí,
pero también porque siempre Ecuador fue entre los primeros a ayudarlo.
Claro, claro, siempre ha sido solidario.
Repito, afortunadamente la estructura como hospitales, fuentes, no cayeron, no se destrozaron, así que pudieron llegar rápidamente. Obviamente se necesita tiempo, la gente tiene que entender que no pueden hacer casa por casa. Es una cosa, un proyecto que demorará tiempo de construir la entera ciudad, porque Manta y Puerto Viejo están completamente destrozados. Tenemos que decir esto. Pero actuaron bastante bien. Sinceramente, acá también en Italia me preguntaron a algunos amigos sobre esta cosa, cómo actuaron, cómo se fue, como aquí o como en otro lugar, y yo dije, no, yo te cuento que actuaron bastante bien.
Sí, por eso que
digo, no es fácil, no es que uno llegue allá, puede sacar todo lo que quiere, puede arreglar todo en una semana, ni en un mes ni un año.
No.
Así que téngalo bien, bien en la mente esa cosa.
Sí, no, pero de todas maneras, por eso quería que nos contaras, porque realmente la actuación de el gobierno, del presidente Correa, se organizó muy bien, muy bien. A mí me sorprendió, y rápidamente él estuvo en todos lados, estuvo trabajando junto con todo su equipo, visitando a todos, visitándoles esperanza, que eso es muy importante. Acá, recordemos que hizo de la Madrid, estaba pasmado. Hagan de cuenta, cuando los ratones, cuando les ponen un foco, totalmente, totalmente lampareado, decimos por acá, no atinaba qué hacer. He repetido varias veces, ni siquiera palas tenía el gobierno para ayudar a los rescatistas. Y los rescatistas fueron los de el pueblo, los mismos ciudadanos, con sus manos estaban rescatando a las personas. Imagínense cómo estaba el gobierno. Eso ojalá se pueda decir ahí en Ecuador, para aquellos que todavía se ponen exigentitos y que no comprenden, no entienden o no quieren comprender cómo es una catástrofe de esa magnitud y la actuación tan coordinada del gobierno, que quiere decir que están bien organizados, que están trabajando, eso quiere decir. Mira lo que nos dicen, o sea, que dice mi amiga Gloria, que le mandamos un fuerte abrazote, y qué bueno que ya están de regreso, mi querida Gloria, de sus vacaciones, que aunque yo sé que dicen, ay, mejor nos hubiéramos quedado allá, ya lo creo que se hubieran querido quedar en su paraíso, pero nos dice Gloria, esperemos que lo resuelvan, abrazos, que resolvamos el problema. Ya estamos, Gloria, al aire nuevamente, qué bueno que ya están en Italia, que llegaron con bien y que no pasó a mayores con tu familia, pues ya saben, nuestra solidaridad con Ecuador, con todas las personas damnificadas, con todas las personas que perdieron a un ser querido, pues toda nuestra solidaridad, y pues eso es un terrible, terrible, terrible pérdida, terrible tragedia, pero Ecuador va para adelante, lo estamos viendo. Acaba de entregar el presidente Correa una unidad educativa del milenio, como lo llaman, y nos encantó. Nos encantó y vamos a poner ese audio, pero antes de poner ese audio, quiero que escuchen, porque nuestro queridísimo amigo estuvo también trabajando, ¿verdad, Dani, que estuviste trabajando?
Bueno, por decir así, bueno, estuve trabajando.
Es que para nosotros pues, es un gusto.
Un gusto.
Sí, yo lo sé. Yo sé eso que tú dices, que te entiendo perfectamente, que para nosotros no es trabajar, ir a hacer una entrevista o reportar alguna situación que está pasando. Para nosotros es un gusto comunicarte, dar a conocer los hechos, de sean las lo que sean, tanto buenos como malos. Y tú tuviste una entrevista con una persona muy especial allá en Ecuador. Cuéntanos, Dani.
Sí, bueno, tuve la ocasión, comunicando un poquito antes, desde Italia, empecé a tratar de obtener una cita con la presidenta del GAP de Tumbaco, que es un pequeño país cerca de Quito, ya que nos encontramos en Twitter y hablamos de alguna cosa, decidí intentar esta entrevista. Bueno, antes de todo, quiero agradecerla personalmente a la presidenta Lorena Brito por su cariño, por su disponibilidad, a pesar del momento difícil, porque también ella estaba trabajando en función del terremoto, recolectando comida, agua, medicina, entregando medicina en el aeropuerto, uh-huh. Y tuvo la paciencia y disponibilidad de hablar conmigo y hacer esta entrevista.
Qué bueno que la hiciste, me dio mucho gusto y que nos las hayas mandado para poderla escuchar bien, clara y fuerte. ¿Les parece si vamos a la entrevista que hizo Dani a la presidenta municipal? Ellos no le llaman municipio, les llaman...
¿Cómo? El gobierno autónomo descentralizado de Tumbaco. Es como te dije, el municipio, hay un alcalde, hay esta presidenta que se ocupa del poder regar la calle, de toda esta situación. Ella, déjame decir que es muy joven, uh-huh. Pero es muy... mujer muy trabajadora, trabaja muchísimo en función de su pueblo, de su, entre comillas, su, obviamente, de su comunidad.
Uh-huh.
Ella me ha dicho, no sé si está en la entrevista o me dijo antes, uh-huh. Pero estuvimos como doctora, le digo, sinceramente estuvimos como doctora hablando. Que le dicen que ella está casada con la comunidad, porque trabaja muchísimo en función de la comunidad. Uh-huh. Obviamente en Alianza País, en la Revolución Ciudadana, no son todos como ella. Ojalá fueran así.
Ojalá, sí.
Hay gente que se aprovechó de la Revolución Ciudadana. Ella no. Uh-huh. Ella está trabajando por la Revolución Ciudadana y con la Revolución Ciudadana.
Sí,
así que, personal, un saludo, un abrazo. Sigue así.
Sí.
Está haciendo bien.
Sí, está haciendo una gran labor y también eso me encantó, que muy, muy joven y muy comprometida. Eso es el futuro, ese es el verdadero futuro. Así que vamos a escuchar la entrevista que hizo Dani y un fuerte, pero fuerte aplauso de todo nuestro reconocimiento para este gran reportero. Vámonos, ¿te parece, Dani?
Gracias.
Vamos.
Buenas noches desde Europa y buenas tardes los que estáis en América.
Bueno, ese es el
hoy,
saludo.
Por motivos técnicos no puedo estar en Radio AMLO, pero no quería perder la oportunidad de darle la bienvenida a Dani, que lleva un mes sin estar con nosotros, ha estado de vacaciones, unas vacaciones en Ecuador moviditas, por desgracia le cogió allí el terremoto, ha tenido que vivir una situación supongo que complicada y difícil, pero por suerte tanto él como su familia están bien y bueno, le damos la bienvenida tanto a Radio AMLO como a Europa, tanto a él como a Gloria también que nos escucha y nada, bienvenidos y siento no poder hoy estar con todo lo que nos traes, pero bueno, a veces los días se complican, así que el lunes que viene estaremos allí para charlar. Y bueno, pues que tengáis un genial programa y una genial vuelta y nos escuchamos al lunes. Un saludo muy fuerte desde España para Dani y para todos los oyentes de Radio AMLO.
Bueno, ahí les pusimos nuevamente el audio de Ángela para que escuchara a Dani, que le dio la bienvenida. Pero vámonos ahora sí con la entrevista de Dani con la presidenta de Tumbaco. Muy interesante todas las preguntas que le hizo. ¿Vamos? Escúchenla, por favor.
Vamos.
Bueno, buenos días, amigas, amigos de Radio AMLO. Hoy tengo el honor de hacer una entrevista a la presidenta del GAD de Tumbaco, Lorena Brito. Buenas tardes, presidenta.
Buenas tardes.
Tenía pensado empezar con otra pregunta, pero creo que con lo que pasó no podemos que empezar con la situación de persona afectada por el terremoto. ¿Qué noticia tiene usted sobre la situación actual?
Bueno, los ecuatorianos estamos muy consternados al haber sido víctimas de un terremoto. En realidad nos sorprendió para anochecer el día sábado cuando empezó a temblar la tierra. Acá en Quito, al estar unos kilómetros distantes, también lo sentimos, el terremoto fue demasiado fuerte y supimos que fue algún epicentro cercano. Luego, después, por los medios de comunicación, nos enteramos que fue un terremoto en Manabí y las zonas afectadas en Esmeraldas, inclusive. Lo que hicimos nosotros como autoridades locales, primero nos activamos como COE, como comités de operaciones emergentes en cada una de las parroquias y ciudades, en la cual nosotros empezamos a trabajar en acciones emergentes. ¿Qué significaba? Que debido a la magnitud del terremoto que sufrimos, necesitábamos poder llevarles, dotarles de alimentación, de agua, a nuestros hermanos damnificados, y eso es lo que hicimos. Nosotros aquí activamos un punto de donaciones donde la comunidad apoyó bastante, la comunidad acogió. En ese momento empezamos a hacer la campaña de donaciones y la gente venía a hacer las donaciones para ayudar a nuestros hermanos de las provincias afectadas.
Bueno, ya me contestó a la segunda pregunta que tenía escrita. Bueno, pasamos ahora a una pregunta directa para usted. ¿Cómo se acercó a la Revolución Ciudadana? ¿Qué cosa es posible a usted personalmente y a otras personas que son parte de la Revolución Ciudadana que luchan por ella cada día?
Bueno, a mí lo que me acercó a la Revolución Ciudadana fue la justicia social. Cuando tú te das cuenta que hay una persona o un grupo de personas que trabajan por el bienestar común y no por el bienestar individual, eso es lo que a mí me llevó a ser parte de la Revolución Ciudadana, porque yo siempre he pensado en la equidad social. Las personas no podemos, por nuestra raza, religión, sexo o idioma, no podemos ser diferentes. Todos tenemos el mismo sentimiento, el mismo olfato, el mismo sentido. Sentimos y palpamos lo mismo como seres humanos, siendo grandes, pequeños, gordos, flacos, negros, blancos, cholos, sentimos lo mismo, tenemos los mismos sentimientos. Al ser iguales, nosotros igual tenemos las mismas necesidades y las mismas aspiraciones. Lo que no pasaba anteriormente en los gobiernos en el país. Los gobiernos del país se manejaba solo por las grandes élites. Debías tener un apellido ribombante, debías tener un estatus económico, es decir, si tú no tenías dinero no eras parte de la crema innata de la población y no podías llegar a uno de estos cargos públicos donde tú tenías que servir a la comunidad, pero obviamente antes no se servía a la comunidad, sino se servían de la comunidad, llegaban a los puestos, a los cargos públicos y se sentían que eran los todopoderosos. Entonces eso cambió con la Revolución Ciudadana. Al llegar la Revolución Ciudadana, supimos que el pueblo y las personas que estaban gobernando eran del pueblo y sentían lo mismo que nosotros, las mismas necesidades. Y al tú sentirte y ponerte en los zapatos de otra persona, sabes cuáles son sus necesidades y cómo tú puedes atacar esas necesidades. Eso me apoyó, me llevó bastante a que yo sea parte de este proceso.
Perfecto. Una pregunta, ¿cosa piensa del apoyo de las redes sociales como Twitter o Facebook? ¿Cuánto sí son importantes por la Revolución Ciudadana?
Claro, las redes sociales son importantísimas porque mucha gente sabe todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, sobre todo comunicacional. Mira, por ejemplo, tú debías tener recursos económicos primero para publicitarte en un medio, en un periódico, eso más, que eran unas empresas que estaban monopolizadas, tenían sus intereses personales y si tú querías decirle a la comunidad cómo estás haciendo tu trabajo, tú no podías. Ellos decidían por ti. los medios de comunicación decidían quedarte diciendo. Entonces no se podía comunicar. Ahora con las redes sociales tú puedes decirle a la comunidad cómo estás trabajando y qué es lo que estás haciendo. Y claro, eso no les gusta a los medios de comunicación, porque ellos ya no tienen el poder de la palabra, ya no tienen el poder de la decisión sobre la comunidad. Antes a nosotros nos tenían totalmente engañados, que las cosas que sucedían, lo que decían los medios de comunicación era ley para los ecuatorianos. Ahora el apoyo de las redes sociales es importantísimo y se le ha pedido a la comunidad que también lea las redes sociales. No solamente hay cosas, tú sabes, como en todo lado hay cosas que son mentira y otras cosas que son verdaderas, pero sobre todo nosotras, las autoridades, sí publicamos cosas oficiales, cosas que la comunidad debe enterarse. Entonces es importantísimo y eso no te cuesta, no te cuesta lo que es poner una publicidad en uno de esos medios de comunicación y de los grupos económicos. No te cuesta tanto como poner en la red social qué es lo que vas a hacer en beneficio de tu pueblo.
Porque usted claramente, como fuente oficial, se va de su reputación, obviamente.
Así es, y la comunidad te busca, la comunidad dice, a ver, voy a ver la cuenta oficial del presidente de la República y lo que él ponga es lo que comunica a su pueblo. Y lo mismo pasa aquí, por ejemplo, en Tumbaco, cuando sucede algo, la comunidad busca en la red social de la presidenta del gobierno y también comenta, comunica, y es como nosotros estamos inclusive con la comunidad, conversamos con la comunidad y estamos inclusive en ese acercamiento.
Creo que esto es muy importante, hablar con la persona, con la misma persona que vive en este caso en Tumbaco, donde sea.
Claro.
Porque creo que sea lo importante, ellos viven la verdadera necesidad.
Claro, así es. Inclusive la comunidad te dice, mira, alguna vez una usuaria me escribió y me dijo, señorita presidenta, quisiera hacerle una observación en cómo usted me puede ayudar en tal tema. Entonces yo le contesté y ella muy asombrada me dijo, ¿cómo usted, una persona tan importante, me contesta? Entonces yo le dije y le contesté lo que yo te manifesté hace un rato. Nosotros somos un gobierno del pueblo, para el pueblo. Nosotros no estamos aquí porque seamos importantes, nosotros estamos aquí para servir a la comunidad y para devolverle a la comunidad ese voto de confianza que nos dieron en las urnas.
Obviamente. Uh-huh. Bueno, utilizando su experiencia, sin hacer nombre o apellido, ¿qué porcentaje tiene, según usted, la Revolución Ciudadana de ganar la elección en el 2017?
Nosotros como Revolución Ciudadana, la comunidad, no toda la comunidad lamentablemente está en redes, ¿sí? Pero la gente sabe y está consciente de todo el trabajo que ha hecho la Revolución Ciudadana. La gente sabe sobre la continuidad de este proceso, es importantísimo, ya que nosotros tenemos una orientación de a dónde vamos y cuáles son nuestros objetivos, y lo hemos cumplido. Todas las metas que se ha dado en campaña política y se ha dicho vamos a cambiar, a hacer la revolución vial, la revolución educativa, la revolución de salud, todas las metas se han cumplido y se les han dado. Entonces, nosotros sabemos que la comunidad sabe que la Revolución Ciudadana es un movimiento político que trabaja en beneficio de la comunidad. Entonces, las elecciones las ganaremos, nuevamente las ganaremos, porque sabemos y confiamos en que la gente ha palpado los cambios, la gente lo ha visto. Obviamente, como en todo lado, los chismes y las malas interpretaciones de las cosas vuelan más rápido que la verdad. Entonces, lo que se le pide a toda la ciudadanía que se informen de medios oficiales y no se dejen llevar por estos medios de comunicación sensacionalistas, que ahora lo han demostrado. O sea, te ponen un título en un periódico por llamar la atención, cuando después en la redacción dicen que no es así, que es de otra manera. Entonces, esa es una manera de alarmar a la gente. Y la gente a veces no te lee bien en la redacción. Solamente te leen el título y te sacan una conclusión.
Sobre todo si claro, sacan de contexto solo una frase.
Sí, y la gente se queda con eso. Entonces, sí hay que hacer un llamado a la comunidad. Uno tiene que estar siempre bien informado. Desde todos los medios que puede informarse, infórmese, porque ustedes van a ver ahí la realidad de las cosas.
Le pregunté esto porque la radio, bueno, la llamo de México. Uh-huh. Una compañera sea de México y de España que participa conmigo al programa están preocupadas por la situación que se está viviendo en toda Latinoamérica, no solo en claro. Ecuador. Por eso.
Sí, claro, nosotros, como digo, nosotros hemos hecho bien el trabajo, sabemos del apoyo, el inmenso apoyo que tiene la Revolución Ciudadana en el país y sabemos que vamos a ganar en el 2017.
Perfecto. Bueno, pasando a Tumbaco como como ciudad. Yo veo en la foto de Tumbaco, de su mayoría. Quería preguntarle cómo pasa en Esmeraldas antes de la administración actual, suya. ¿Era olvidado o mal administrado, como fue en Esmeraldas?
Bueno, aquí en Tumbaco, las autoridades locales que estuvieron a cargo de la administración del gobierno parroquial no hicieron el trabajo que debían hacer. En realidad ellos se enfocaron en temas personales y políticos, pero internos. Son 5 miembros del gobierno parroquial, los 5 se pelearon, pasaron en procesos judiciales, y así pasaron los 5 años de gobierno. Entonces la comunidad estaba cansada, la comunidad no sabía dónde ir. Con decirte que al formarse 2 grupos de vocales, conformaron 2 gobiernos parroquiales. Es decir, imagínate, tú te vas vienes a Ecuador y encuentras 2 presidentes de la República. Eso pasaba en Tumbaco. Tú venías a Tumbaco y encontrabas 2 presidentes del gobierno local. Y era una locura. Era un caos político y social. Entonces la gente no sabía si irse al frente porque los señores pusieron una sucursal acá al frente o venir acá donde estaba la otra señora. Entonces eso fue algo que devastó a la parroquia, porque encima de que no había una autoridad que coordine, que controle aquí, se volvió una tierra de nadie. Al ser yo parte de las elecciones, gané la presidencia del gobierno parroquial y empezamos a poner la casa en orden. Empezamos a dar presencia como gobierno local. La gente ahora le conoce al GAD Tumbaco, lo que antes no conocían, quién qué era el GAD, ni sabían que existía. Entonces nosotros le dimos institucionalidad a este edificio. Aquí funcionaba una funeraria. Imagínate todo lo que es. En un edificio público, que tú vengas a encontrar una funeraria y no funciones del Estado. O sea, eso es una locura, pero nosotros hicimos ese cambio, trabajamos igual conjuntamente para tanto dentro de la estructura administrativa del gobierno local como hacia afuera del gobierno local. Y como tú ves, en diferentes medios lo hemos publicado, nosotros hemos hecho bastante gestión, por ejemplo, para cambiar las calles internas de la parroquia. La mayoría de calles eran de tierra. Nosotros hicimos la gestión y las diferentes autoridades encargadas de la competencia de ello lo han hecho, han arreglado sus calles, gracias a la gestión que hemos hecho, ¿no es cierto? Nosotros hemos trabajado y hemos impulsado, nuestro trabajo ha sido incansable desde que empezamos a trabajar, nos hemos comprometido con la parroquia. Muchas personas me han dicho, tú te casaste con la parroquia porque yo estoy sábado, domingo, de día, de noche. Imagínate, el día sábado en la noche sucedió el temblor, el domingo en la mañana nosotros estuvimos activándonos ya como autoridades locales y apoyando a nuestros hermanos damnificados, y ese es el trabajo que debe hacer una autoridad.
Claro, creo también yo que sea así, porque obviamente tienen una responsabilidad de, tienen que enfrentarla.
Así es.
Obviamente. Ajá. Bueno, le pido una última cosa, si me puede saludar al amigo de Radio AMLO, en particular modo a mi compañera Romina Ángela.
Saludos desde Tumbaco, Ecuador, al Radio AMLO.
Perfecto.
Y también a nuestro amigo que nos va a ver, nos va a escuchar.
A la compañera del programa que se llama Romina e Ángelo.
Y a Romina también y a Ángelo, muchos saludos desde Ecuador, 1000 besos, gracias por escucharnos, gracias por venir acá. Saludos desde mi tierra querida Tumbaco.
Perfecto, muchas gracias, presidente.
Bravo, excelente entrevista, Dani, qué bonita entrevista. Platicaste bastantes cosas muy interesantes con la presidenta de Tumbaco, a quien le mandamos un saludo y nuestro agradecimiento por esos saludos que nos envió. Y pues ya escucharon qué cosas tan interesantes ha dicho. Fíjense, amigos, si escucharon bien la entrevista, ella habla de la división que había en Tumbaco con 2 gobiernos. Las personas estaban totalmente, pues, confundidas, indecisas también, no sabían a quién acudir ante un problema. ¿Cuántos años estuvieron así, Dani?
Imagínate, estuvieron bastante años, no solo ahí. Allí era pequeño, el problema es pequeño. Uh-huh. Pero también pasaba en otra ciudad más grande. Uh-huh. Ahí, como están escuchando, tenían dos gas, dos oficinas.
Ajá.
Sabía dónde se tenía que ir. Imagínate, una locura.
Sí.
Esto es lo que muchos sueñan, que desean que regresen. Esto es lo que desean.
Y
es una vergüenza, estas personas son una vergüenza.
Sí.
Esto es lo que pasaba en Ecuador. no solamente un banco. Esto, ella hizo su ejemplo de su ciudad. Pero pasaba en otro lado. Tumbaco era olvidado, destrozado, con calle en tierra, el parque completamente destruido, la oficina del GAD ni había prácticamente. Yo la vi con de persona, pero la calle está arreglada, el parque está bonito, la oficina del GAD está perfecta. Se trabaja, se ocasión del terremoto, toda la gente muy solidaria, y la presidenta, cuando yo llegué, ella no estaba ahí, le cuento esta cosa, ella estaba en el aeropuerto, entregándome mi cima.
Fíjate.
De ahí cuando terminó la entrevista conmigo, bueno, la charla conmigo, que se dije, más o menos fue como más de una hora y media. Yo le dije que no quería quitarle mucho tiempo porque sabía que estaba trabajando. Tenía muchas cosas que decir. No te preocupes, que lo hago después. Me quedo más tarde, me quedo hasta las 10, las 11, medianoche, no importa.
Sí, sí, lo que dice.
Lo que tengo que hacer, algo. Pero la gente, no toda, obviamente no toda. Pero mucha gente no desea que regrese como antes. Donde todo hacen lo que le da la gana. Esto no es sociedad, no es vivir.
No.
Se llama anarquía, es diferente. No es tener un político, democracia, esto es querer tener anarquía.
Exacto.
Es diferente.
Están queriendo que regresen sus verdugos. Ahora están viendo todo lo que tienen en Tumbaco, por mencionar un lugar, porque ya muchísimos lugares en Ecuador están así, por no decir que todo, porque van a decir, ay, qué exagerada, pero no, pues ya vemos que sí, estamos viendo que sí. Pero, y nos los estás contando tú, Gloria, que son de allá, que están allá, que ven eso, tu progreso. Entonces, por favor, hay que despertar. ¿Cómo es posible? Imagínense, la casa de gobierno era una funeraria. Está diciendo la presidenta de Tumbaco, no nos los está contando alguien que le guste estar nada más inventando, no. Están dándonos la realidad. Era una funeraria.
No lo está diciendo tú, no lo estoy diciendo yo.
¿No?
Me lo dijo ella. Ni le pregunté.
¿No?
Yo no le pregunté qué tenían allí.
¿No?
Yo no le pregunté esto.
No.
Es que es de su voluntad, digo esa cosa, justamente.
Exacto.
Porque una persona tiene que ser sincera, tiene que decir las cosas por como son.
Claro, claro.
Pero, repito, el discurso que la gente tiene que poner de su parte.
Sí.
Tiene que razonar bien la cosa. Yo hablé con alguna persona, sean taxistas, sean... usted sabe cómo es la cosa cuando uno está de vacaciones o en todo caso también cuando está en su ciudad, en su país, pregunta, habla de una cosa o de la otra.
Sí.
Hay mucha gente que, Dios mío, dice cosas que no tiene sentido. Ahora se quedaron porque subió el IVA del 2%, cuando el IVA en Ecuador no afecta ni el alimento ni la medicina.
Fíjate.
Sacando cuenta, una persona con este aumento gasta 0,72 centavos al mes, más o menos.
Fíjate nada más.
Yo no sé lo que quieren inventarse. Ni en una tragedia como en el terremoto, la gente sigue en la misma. Sobre todo en ciudad como Guayaquil. Ustedes vieron la foto que puse en la cuenta hoy. Este es un parque de modelos. Todo de Guayaquil.
Sí, lo vi.
Vieron disculpe la palabra, la porquería que tienen ahí.
Sí.
Este es un parque de modelo exitoso.
Sí, es desastroso. Pero ¿cómo pueden esas personas estar? Es lo que uno no entiende. Cuando tú le preguntas a la presidenta acerca de las elecciones y de nuestros temores acá, de lo que nos hemos estado platicando y pensamos con todo lo que se está viviendo, el temor del próximo año que no gane la revolución, el proyecto revolucionario, que ese es nuestro temor real, y ella dice que no, ya confía en que sí la ciudadanía va a despertar, que se va a dar cuenta a la inmensa mayoría y que va a volver a votar por el proyecto revolucionario, porque se está dando cuenta de las mejoras. Ahora tú, con la comparación de lo que viviste y platicaste con esas personas, ¿tú qué crees, Dani?
Decimos nosotros, que pensamos nosotros antes de las vacaciones, que seguiremos diciendo de las vacaciones, que la gente no entienda la cosa, es justo tenerlo. Te digo esto porque, visita, hablando con la persona, es una persona que simplemente por odio, por odio al presidente Correa, por odio, algunos por odio personales, porque perdió su interés. Llámalo como quieren, le dan en contra. Yo te digo que hay personas que dicen, ¿por qué está gastando altísimo dinero en la hidroeléctrica? Oye, yo digo, ¿cómo se puede decir cosas así? Eso no es gastar, es invertir. Diferente. Y no es porque lo dice el presidente Correa, pero cualquier persona, razonando un poco, puede entender cómo se puede. O personas que dicen, ay, ¿desde cuándo hay elección ciudadana? Todo está mal, todo está peor. Claro, no se acuerdan no todos los miles de personas que se fueron de Ecuador. Hasta la elección ciudadana. Porque o ya no se acuerdan.
Ya no se acuerdan. Olvidamos muy rápido, Dani.
Te digo, hay personas que no razonan las cosas por cómo son. Simplemente porque son del derecho, porque no son de Alianza País. Bueno, les damos en contra. Claro, hay personas que no trabajan como dice, como quiere el presidente Correa. Pero les dejo un ejemplo que no hice yo, lo hice un amigo ahí del barrio. Como en una familia, que yo soy el padre de esta familia, que encargo a mi amigo de limpiar la casa. Yo me voy a trabajar, regreso, la casa no está limpia. Claro que mi esposa se enoja conmigo, pero no sé lo que no lo hizo. Entiende cómo es la cosa. A veces el presidente Correa dice, hagan esta cosa, y muchas personas no la hacen. También se distancia el país. Hay que diferenciar la cosa.
Claro.
Hay bueno, malo. Obviamente, la presidenta de Tumbaco era la parte buena. No porque la entrevisté. Siempre hemos visto lo que está haciendo. Sí. Y claramente es justo que sea así. Ella tiene mucha confianza, mucha esperanza. Tiene que ser optimista.
Sí.
Para mentir es optimista a la persona.
Sí, claro, pues sí, se ve que tiene todo el entusiasmo y sigue trabajando, porque como ella dijo, dicen que me casé con la Revolución Ciudadana, y sí, porque trabaja todo el día, por lo que estaba diciendo, hasta va tardísimo, hasta los domingos está ahí al pie del cañón, viendo que necesitan, es más, una para muestra un botón, contestó a una persona que le preguntaba acerca de alguna situación de gobierno, algún problemita que tenía ella y quería que se lo resolviera, y le contestó a la presidenta vía Twitter, digo, más cerca de las personas, más cerca, pues solo que coman en el mismo plato.
Exactamente, porque yo como dije en la entrevista, es justo que sea así, ustedes tienen este cargo gracias a la persona que lo votó. Esto lo hablamos también aparte de la entrevista. Que tiene un cargo más o menos importante, dependiendo de dónde están, pero todos están allí por el voto de la persona.
Claro.
Tienen que trabajar por la persona.
Claro, tienen que trabajar por las personas.
Te digo, hay que ser sincero. Ella dio muchas veces le escribí en manera pública y también en manera privada, por decir, por interno.
Claro.
Ella siempre contesta.
Fíjate.
También si la cosa es a su favor o sea una crítica. Obviamente que la crítica sea que sea justa y que sea para mejorar la situación, obviamente.
Claro. Ahí está metiendo un ruidito. Ahí está. Ya.
¿Alguna otra persona no lo hace?
No.
Yo digo cosas por cómo son. Usted me conoce, conoce seguramente mucho más de otra persona. Por ejemplo, con todo el respeto, con todo el cariño, no tengo nada en contra de él. Por ejemplo, el alcalde de Esmeraldas no es que no está haciendo nada, no es que no está haciendo nada, pero puede actuar de manera mayor, de manera mejor. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Esto lo digo porque siempre he dicho que tenemos que ser lo más crítico posible.
Claro.
Nosotros mismos tenemos que ser lo más crítico, no solo los de Alianza País o de Revolución Ciudadana, también los de Morena o de Podemos o de donde vienen.
Claro.
Yo lo escribí diciéndole que hizo algo bien, diciéndole al alcalde de Esmeralda. Él no me contestó, pero bueno, pone o retweet o que le gusta el comentario o algo así. Podemos, cuando pero pasan o pasó algo, que entra en mi casa o que no llega el agua desde 2 semanas y se le escribe, no solo, no es por criticarlo, pero por decirle, alcalde, está pasando esto.
Claro.
En forma, trato de arreglarlo. Allí no contesto. Esa cosa no es justa. Esa cosa tiene que ser en el bien o en el mal. Pero los ciudadanos tienen que estar en el bien y en el mal.
Ya, claro, esto. Claro. Sí, porque están señalando.
Esto no quiere ser una crítica constructiva.
Sí.
Es decir, no es que no está trabajando, hizo muchas cosas y tiene que. Que hacer mucha otra Esmeralda que estaba olvidada desde siempre. Obviamente que tiene un trabajo muy, muy duro, muy difícil.
Sí.
Pero puede actuar de manera mejor. Tiene que estar siempre. Tiene que tener en su cabeza, tiene que estar siempre. En el bien o en el mal.
Claro, claro. Y además estos servidores públicos tienen que estar expuestos a la crítica. Eso entonces, si no quieren, pues que no se metan, es lo que yo siempre he dicho. Si no les gusta que se les critique, porque tanto la crítica buena como la mala, está. Entonces, si no les gusta más que les digan lo bueno, pues no sirven para servir. ¿No crees?
La próxima vez intentaré una entrevista con él, a ver.
Ah, sería buenísimo, sí. Muy bien, felicidades, nos encantó la entrevista, vea lo que dice nuestra queridísima Gloria. Dani, el Ecuador ha perfeccionado el español, muy linda entrevista, sí, lindísima Gloria, de verdad que sí, me encantó.
Bueno,
se escuchó muy claro, muy profesional, tú, hombre.
Bueno, ustedes hacen comentarios por ser de parte, ¿verdad?
No, es la verdad, ¿eh? Es la verdad, estamos haciendo la crítica, tanto la buena como la mala, pero no hay ninguna mala, porque tú estuvo muy buena. Digo, entendemos que la presidenta tenía mucho trabajo, y si no, pues nos hubiera encantado que te hubieras quedado 2 horas platicando con ella y que te contara toda la historia de Tumbaco. ¿Cómo se llama?
Tumbaco.
La historia de Tumbaco y que había que platicar a largo y tendido, pero entendemos que ella estaba súper ocupada, pues son momentos muy difíciles y de verdad por eso le agradecemos doble que haya estado en la entrevista, porque pues estaba muy ocupada y que tú hayas tomado esa iniciativa de hacer la entrevista, de verdad, nos encantó, no es mentira, no te estamos diciendo porque somos tus amigos, no, sino es la verdad.
Muchas gracias. Bueno, estaba un poquito así porque estaba también un fotógrafo que me tomaba fotos, así que no estoy acostumbrado a que me tomen fotos. Ya no me gusta mucho, imagínate con un fotógrafo oficial del periódico de Tumbaco que tomaba fotos a cada rato, así que estaba un poquito así, pero bueno, me concentré en la pregunta que, te digo la verdad, estaba no escrita, porque me la escribí antes, me la preparé antes.
Qué bueno.
Pero bueno, repito, fue una experiencia muy, muy buena.
Sí, fue muy buena experiencia, además muy enriquecedora. Y como dice Maggie Jazz, gracias Dani en Ecuador por esa entrevista muy enriquecedora. Y ojalá que la gente no olvide todos los logros de esta revolución. De verdad, eso es lo que yo quisiera, que no olvidaran. Por eso utilizamos la etiqueta del presidente Correa, prohibido olvidar, y la uso en todo lo que yo pueda. Prohibido olvidar en el mundo completito. No es que, como decía la presidenta Cristina, no es que sea uno por guardar rencor, de verdad buena que no, pero si no recordamos, no aprendemos, amigos, de veras. ¿No crees, Dani?
Exactamente, la gente tiene siempre que ver la historia y recordar lo que pasó, sobre todo tiene que analizar la noticia, analizar el hecho. Hay personas que ven, por ejemplo, que hay agua en la calle y enseguida dicen que se rompió la tubería. Y fue una persona que botó agua, por ejemplo. Tiene que ver bien las cosas como son antes de hablar, antes de decir cosas. Mucha gente no se informa. o lee la noticia así, nomás, lee solo el principio, el título, de ahí ya se fue, ¿no? No va a leer todo el artículo,
¿no?
O ve solo la foto, ah, mira este que está haciendo, vaya, lea lo que está haciendo, y ahí puede criticar y decir todo lo que quiera.